A veces el desierto no es solo un lugar de arena y rocas. No, hay algo más. Algo que se esconde entre las dunas, esperando. Nadie sabe exactamente qué es, pero si te atreves a adentrarte en él de noche, como lo hicimos nosotros, no vuelves a ser el mismo. Si es que vuelves, todo comenzó como una salida sencilla. Solo éramos cuatro: Marcos, Diego, Eliana y yo, Clara. Habíamos escuchado sobre este lugar, un rincón del desierto al norte de Sonora, al que nadie iba, y claro, para nosotros, eso lo hacía aún más tentador. Lo que no sabíamos es por qué nadie hablaba de él, ni por qué los pocos que mencionaban esa zona lo hacían con tanto miedo en los ojos. «Va a ser divertido», dijo Marcos con su clásica sonrisa confiada. Él siempre era el que planeaba las locuras. Salir al desierto por la noche, acampar bajo las estrellas, contarnos historias de miedo y regresar al amanecer, cuando el calor del día ya no nos dejara respirar. El viaje comenzó como cualquier otro. Condujimos hasta el punto donde el camino pavimentado se desvanecía y solo quedaba la carretera de tierra, una de esas que parecen interminables y que te hace sentir que el mundo se acaba. A medida que avanzábamos, las señales de civilización desaparecían, y lo único que nos rodeaba era la inmensidad del desierto. Montamos las tiendas de campaña, encendimos una fogata y comenzamos a bromear entre nosotros. Las estrellas empezaron a aparecer poco a poco, y aunque el paisaje era impresionante, había algo en el aire que me incomodaba. Una sensación de vacío, de que estábamos siendo observados. Se lo mencioné a Diego, pero él solo se rió. Clara, siempre te pones paranoica en lugares solitarios. No hay nada aquí más que arena y cactus, dijo con su típica sonrisa despreocupada. Pero había algo más. Lo sentía. Podía escucharlo. Un murmullo en el viento. Un eco que parecía surgir de la nada. Traté de ignorarlo, pensando que solo era el sonido del viento deslizándose entre las rocas. Pero no pude sacarme la sensación de encima. A medida que la noche avanzaba, la temperatura bajó bruscamente. Estábamos sentados alrededor de la fogata, y Marcos, como siempre, empezó a contar historias de terror. Nos reímos de las clásicas historias de fantasmas, pero yo no podía dejar de mirar hacia las sombras más allá del alcance del fuego. Algo en mí me decía que no deberíamos haber venido. Dicen que en este desierto hace muchos años un grupo de soldados desapareció. Empezó Marcos con su voz grave, intentando ponernos en ambiente. Salieron en una misión para explorar la zona y nunca regresaron. Lo único que encontraron fueron sus huellas, que se detenían de repente en medio de la nada. Algunos creen que algo los atrapó, algo que vive bajo la arena, algo que los arrastró hasta las entrañas del desierto. Por favor, Marcos, ¿de dónde sacaste eso? Eliana rodó los ojos, pero había algo en su tono que no sonaba tan convencido como de costumbre. Todos estábamos un poco tensos, aunque no lo admitíamos. Marcos rió y se encogió de hombros. Solo lo escuché por ahí, ya sabes. Hay muchas historias sobre este desierto. Cosas que se mueven en la oscuridad, sombras que te siguen cuando el viento se levanta. Pero son solo cuentos, ¿no? Todos reímos. Pero la risa fue más un alivio forzado que algo genuino. A veces, no quieres creer en las cosas que escuchas, pero algo en el ambiente te dice que tal vez deberías. Pasaron unas horas, y la fogata se fue apagando lentamente. El viento empezó a soplar con más fuerza, levantando pequeñas nubes de arena a nuestro alrededor. Diego y Eliana decidieron irse a dormir a sus tiendas, pero yo no podía conciliar el sueño. Había algo ahí afuera, lo sabía. No era paranoia. Algo estaba acechándonos. Me quedé sentada cerca de la fogata, mirando las brasas que se extinguían. Marcos también estaba despierto, pero estaba en silencio, lo cual era raro en él. Tenía los ojos fijos en la oscuridad, como si también sintiera lo mismo que yo. ¿Lo sientes, verdad? Le pregunté en un susurro, como si hablar más fuerte pudiera atraer a lo que fuera que estaba allá afuera. Marcos no respondió de inmediato. Finalmente, asintió lentamente. Sí, hay algo, Raro. El viento seguía soplando, más fuerte ahora. Y con él llegó un sonido. Era suave al principio, apenas perceptible, pero estaba ahí. Un lamento. Un susurro distante que venía desde el horizonte. Me congelé. ¿Escuchaste eso? Pregunté, mis ojos buscando a Marcos, pero él ya no estaba junto a mí. Giré la cabeza rápidamente buscando a mi alrededor. Marcos estaba de pie, a unos metros de la fogata, mirando hacia la oscuridad. Su rostro estaba tenso, los ojos fijos en algo que yo no podía ver. Marcos, ¿qué haces? Le pregunté con la voz temblorosa. Pero él no respondió. Solo dio un paso hacia adelante, como si algo lo estuviera llamando. Me levanté y lo seguí. Marcos, vuelve aquí, esto no es divertido. Pero seguía caminando, como si estuviera en trance, avanzando hacia el desierto oscuro, donde las dunas se levantaban como gigantes dormidos. Finalmente lo alcancé y lo agarré del brazo. Marcos, por favor. Él me miró, y lo que vi en sus ojos me heló la sangre. No era Marcos. O al menos, no del todo. Su mirada estaba vacía, perdida en algo que solo él podía ver. Estaba como poseído, como si algo lo hubiera arrancado de la realidad. Y entonces, lo escuché de nuevo. El susurro era más fuerte ahora, más claro, y no venía del viento. Venía de la arena. Vuelvan, dijo una voz, suave, casi imperceptible, pero lo suficientemente clara como para que el pánico me golpeara con fuerza. Vuelvan, con nosotros. Mis piernas comenzaron a temblar. Era como si el desierto estuviera vivo, susurrando a nuestros oídos, atrayéndonos hacia su corazón oscuro. Sentí el instinto de correr, pero algo me mantenía en el lugar, como si la misma arena bajo mis pies intentara atraparme. «Marcos, vámonos de aquí», le grité, pero él seguía sin reaccionar. Era como si algo lo hubiera atrapado. Algo que lo estaba llamando desde el desierto. En ese momento, lo vi. Una figura emergió de la arena, justo delante de nosotros. Era alta, delgada, y estaba cubierta de polvo. No tenía ojos, solo dos cuencas vacías que brillaban débilmente en la oscuridad. Su boca estaba abierta en una especie de sonrisa retorcida, y sus brazos se extendían hacia nosotros, como si nos invitara a unirnos a ella. Mi mente se quedó en blanco. Tiré de Marcos con todas mis fuerzas, tratando de sacarlo de su trance, pero era como si estuviera pegado al suelo. La figura comenzó a moverse lentamente hacia nosotros, deslizándose por la arena como si flotara sobre ella. Finalmente, algo en Marcos pareció romperse. Parpadeó, como si despertara de un sueño, y me miró con los ojos llenos de confusión y terror. Clara, ¿qué está pasando? No respondí. No había tiempo. ¡Corre!, le grité, y ambos comenzamos a correr hacia las tiendas, dejando la figura detrás. Llegamos a las tiendas y sacudimos a Diego y Eliana para despertarlos. Al principio no entendían lo que estaba pasando, pero cuando vieron el pánico en nuestros rostros, no hicieron preguntas. Comenzamos a recoger nuestras cosas apresuradamente, sin importarnos que algunas quedaran atrás. Tenemos que irnos de aquí, dije entre jadeos. Hay algo en el desierto. Nos está siguiendo. Diego y Eliana no parecían convencidos al principio, pero cuando escucharon el susurro, todo cambió. Todos lo escuchamos claramente esta vez. Vuelvan. Los cuatro nos quedamos congelados por un segundo, y luego corremos hacia la camioneta sin decir una palabra más. Pero el vehículo no arrancaba. Diego giraba la llave una y otra vez, pero el motor no respondía. El susurro se hacía más fuerte, más insistente. Y entonces, lo vimos. Desde la oscuridad, comenzaron a aparecer más figuras. Eran muchas, decenas de ellas. Todas cubiertas de polvo, con las mismas cuencas vacías y esas sonrisas grotescas. Avanzaban lentamente hacia nosotros, deslizándose por la arena, rodeándonos. El terror me invadió por completo. No había escapatoria. Estábamos atrapados en medio de la nada, rodeados por esas cosas que no dejaban de acercarse. «Diego, por favor», le grité, pero él ya estaba entrando en pánico. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener la llave. Eliana comenzó a llorar, y Marcos golpeaba el volante con frustración. Las figuras estaban cada vez más cerca, y sus voces llenaban el aire. «Vuelvan, con nosotros». Justo cuando creí que todo estaba perdido, el motor rugió. «Vamos», gritó Diego, y la camioneta comenzó a moverse. Pisó el acelerador a fondo, y el vehículo se lanzó hacia adelante, dejando atrás a las figuras, que se desvanecieron en la oscuridad. Conducimos sin parar, sin mirar atrás, hasta que finalmente salimos del desierto y llegamos a la civilización. Nadie dijo una palabra durante el trayecto. Estábamos demasiado asustados, demasiado confundidos por lo que habíamos visto. Cuando llegamos a la ciudad, cada uno se fue por su lado. No hablamos de lo que pasó esa noche, pero yo sé lo que vi, y sé que ellos también lo vieron. Desde entonces, no he vuelto al desierto. Y nunca lo haré. A veces, por la noche, todavía puedo escuchar el susurro en el viento llamándome, invitándome a volver, y sé que si lo hago no regresaré. Hay lugares donde la gente simplemente desaparece. Lugares en los que la naturaleza parece tragar a los intrusos sin dejar rastro. Y el desierto es uno de esos lugares. Mi nombre es Alejandro, y lo que viví en el desierto de Chihuahua hace 5 años sigue atormentándome hasta hoy. No lo hablo con nadie, y hasta ahora no lo he compartido. Pero si sigues leyendo, sabrás por qué no puedo quedármelo más tiempo. Necesito advertirte, porque lo que hay en ese desierto no es algo que puedas ignorar. Todo comenzó cuando mis amigos y yo decidimos hacer un viaje en auto por la zona norte de México. Habíamos planeado un recorrido hacia la frontera con Estados Unidos, cruzando una vasta extensión de desierto. El plan era simple: conducir por el desierto de Chihuahua, parar en algunos pueblos y llegar a la frontera para pasar un par de días de diversión antes de volver a casa. Éramos 5. Yo, Javier, Paula, Ernesto y Natalia. Todos teníamos poco más de 20 años, llenos de energía y ganas de vivir aventuras. Hicimos la primera parte del viaje sin problemas, disfrutando de la carretera y de la libertad que te da el estar en medio de la nada, rodeado solo por arena y el horizonte interminable. Todo parecía estar yendo bien. Hasta que una tarde, ya en pleno desierto, decidimos desviarnos de la ruta principal. Ernesto, que siempre ha sido el más aventurero, vio un camino secundario que no aparecía en el mapa y propuso que lo siguiéramos para explorar. «Es solo por un rato», dijo con esa sonrisa que siempre tenía cuando estaba tramando algo. «Vamos a ver qué hay allá». Al principio no queríamos, pero después de tanta insistencia, cedimos. Todos pensábamos que no habría nada interesante por ese camino. Tal vez un viejo rancho abandonado o algo por el estilo. El sol ya estaba empezando a bajar, pero aún quedaba suficiente luz para aventurarse un poco más antes de buscar un lugar para acampar. Condujimos por ese camino de tierra durante aproximadamente 1 hora. No había señales de vida, solo arena, cactus y algunas montañas a lo lejos. A medida que avanzábamos, la carretera se volvía más estrecha y más difícil de transitar. El polvo levantado por las ruedas del coche hacía que todo se viera borroso. Pero Ernesto seguía adelante, confiado. «Tal vez deberíamos dar la vuelta», sugirió Paula, mirando nerviosa a través de la ventana. «No quiero que se nos haga de noche aquí». Natalia, que estaba sentada a su lado, asintió. «Sí. Esto no se ve muy bien», pero Ernesto no escuchaba. Era como si estuviera decidido a llegar a algún lugar aunque no sabíamos a dónde. Finalmente, después de un rato más de conducir, vimos algo en el horizonte. Parecía un pequeño edificio, una especie de estructura hecha de ladrillos o adobe, casi camuflada con el paisaje. Nos acercamos, y cuando estuvimos lo suficientemente cerca, nos dimos cuenta de que era un viejo edificio abandonado. No era grande, tal vez una antigua estación de servicio o algo similar, pero estaba completamente en ruinas. «Vaya, mira esto», dijo Ernesto mientras aparcaba el coche frente al lugar. Debe haber estado aquí desde hace años. Salimos del coche y comenzamos a caminar hacia la estructura. La fachada estaba agrietada, las ventanas rotas y la pintura descolorida por el sol implacable del desierto. Parecía que el lugar no había sido tocado por nadie en décadas. Sin embargo, algo en el ambiente se sentía extraño. El aire estaba cargado de una quietud antinatural, como si el lugar hubiera sido olvidado por el mundo. ¿Qué crees que era esto? Preguntó Javier, mirando alrededor. No lo sé, respondí, sintiendo una ligera incomodidad en el estómago. Pero no me gusta. Natalia se quedó junto al coche, claramente incómoda. ¿Podemos irnos ya? Esto me está dando mala espina. Ernesto, por supuesto, no estaba listo para irse. Decidió entrar en el edificio mientras los demás nos quedábamos afuera, esperando que terminara su exploración. Lo observamos desaparecer en la oscuridad del interior, y por un momento, el silencio se hizo tan denso que casi podía sentirlo. De repente, un grito desgarrador rompió el aire. ¡Ernesto!, gritó Paula, corriendo hacia la entrada. Javier y yo la seguimos de cerca. Entramos en el edificio, que estaba oscuro y polvoriento, pero no vimos a Ernesto en ningún lado. La única luz provenía del sol que entraba a través de las ventanas rotas, proyectando sombras largas y siniestras en el suelo. «Ernesto, ¿dónde estás?», gritó Paula, su voz temblando de pánico. Lo encontramos en una esquina, tirado en el suelo, temblando como una hoja. Sus ojos estaban abiertos de par en par, llenos de terror, y su respiración era rápida y errática. «¿Qué pasó?», le pregunté mientras lo ayudábamos a levantarse. Vi algo en la oscuridad», susurró, su voz apenas audible. «No estaba solo ahí adentro». Intentamos tranquilizarlo, pensando que tal vez había visto una sombra, o su imaginación le había jugado una mala pasada. Pero Ernesto estaba convencido de que había algo más en ese lugar. Algo que nos estaba observando. Decidimos salir de allí lo más rápido posible. Volvimos al coche y continuamos conduciendo, pero el ambiente dentro del vehículo había cambiado. Todos estábamos tensos, y Ernesto no dejaba de mirar hacia atrás, como si temiera que algo lo estuviera siguiendo. Fue entonces cuando el coche comenzó a fallar. El motor se detuvo de repente, y el coche se apagó en medio del camino. Javier intentó arrancarlo varias veces, pero no hubo respuesta. Estábamos en medio del desierto, sin señal en los teléfonos y sin ninguna idea de dónde estábamos exactamente. Genial, ahora estamos jodidos, murmuró Paula, claramente asustada. Nos bajamos del coche para revisar el motor, pero ninguno de nosotros sabía mucho de mecánica. Mientras intentábamos averiguar qué estaba mal, el viento comenzó a levantarse, levantando nubes de polvo a nuestro alrededor. Y con el viento, escuchamos algo. Un sonido extraño, como un murmullo. ¿Lo escuchan? Preguntó Natalia, su voz apenas un susurro. Todos nos quedamos en silencio, y entonces lo oímos con claridad. Era como un susurro, un gemido que venía desde lejos, pero que al mismo tiempo parecía rodearnos. El viento lo traía y lo llevaba, pero estaba ahí, inconfundible. ¿Qué diablos es eso? Preguntó Javier mirando a su alrededor con nerviosismo. No lo sé, respondí sintiendo el miedo crecer en mi pecho. Pero no me gusta nada. El susurro se hacía más fuerte, y aunque no podíamos entender lo que decía, sonaba como si viniera de muchas voces, voces lejanas pero que se acercaban poco a poco. Tenemos que salir de aquí, dijo Ernesto, aún pálido y tembloroso. ¿Y cómo, genio?, le respondió Paula con tono sarcástico. El coche está muerto. Entonces, algo se movió en el horizonte. Una figura. Parecía un hombre, pero estaba demasiado lejos para distinguirlo claramente. Nos quedamos paralizados, observando cómo la figura caminaba lentamente hacia nosotros, sus movimientos extraños y torpes. ¿Quién es ese?, preguntó Natalia, su voz temblando de miedo. No lo sé, respondí, sintiendo que el pánico comenzaba a apoderarse de mí. La figura se acercaba cada vez más, y pronto pudimos ver que no estaba sola. Había más detrás de él, una fila de personas que avanzaban en nuestra dirección, todos con el mismo andar lento y errático. «Esto no es normal», dijo Ernesto, su voz casi un susurro. «Tenemos que irnos. Ahora». Nos subimos al coche de nuevo, esperando que esta vez arrancara. Javier giró la llave una y otra vez, pero el motor seguía sin responder. El sonido del susurro se hizo más fuerte, como si las voces estuvieran a punto de alcanzarnos. Miré por la ventana, y lo que vi me hizo gritar. Las figuras ya no estaban tan lejos. Eran personas, o al menos lo parecían, pero algo en sus rostros no estaba bien. Estaban deformados, como si hubieran sido quemados o corroídos por el tiempo. Sus ojos eran vacíos, sin vida, y sus bocas se movían como si estuvieran murmurando palabras que no podíamos entender. «Javier, arranca el maldito coche», grité. Finalmente, el motor rugió con vida. Sin pensarlo dos veces, Javier pisó el acelerador y nos alejamos de allí, dejando atrás a esas cosas que parecían seguirnos. Conducimos durante lo que pareció una eternidad, sin saber hacia dónde íbamos, solo queriendo salir del desierto lo más rápido posible. El susurro nos persiguió durante todo el trayecto, pero finalmente, después de horas de conducir, vimos luces a lo lejos. Habíamos encontrado un pequeño pueblo, y nunca en mi vida me había sentido tan aliviado al ver señales de vida. Nos detuvimos en una gasolinera y bajamos del coche, exhaustos y en estado de shock. Ninguno de nosotros podía creer lo que había pasado. Nos quedamos allí, sin hablar, durante varios minutos, tratando de asimilar lo que habíamos visto. Finalmente, un hombre mayor que trabajaba en la gasolinera se acercó a nosotros. «¿Qué hacen por aquí a estas horas?», preguntó, mirándonos con curiosidad. Le contamos lo que había pasado, y su expresión cambió de inmediato. Su rostro se tornó serio, y en su voz había un tono de advertencia. «No deberían haberse desviado de la carretera principal», nos dijo. «Esa zona es conocida por desaparecer a la gente. Hace muchos años, un grupo de hombres se perdió en el desierto y nunca regresaron. Desde entonces, dicen que sus almas vagan por ahí, buscando compañía». Nos miró a los ojos, uno por uno, antes de añadir: «Tuvieron suerte de salir. Esa noche, ninguno de nosotros pudo dormir». Las palabras del hombre resonaban en mi cabeza, y aunque estábamos a salvo en ese pequeño pueblo, no podía dejar de pensar en esas figuras, en los susurros que nos habían seguido en la oscuridad del desierto. A veces, por la noche, aún puedo escucharlos. Y sé que, de alguna manera, nunca realmente escapamos de ese lugar. El desierto no perdona a nadie. Eso lo sabía desde siempre. Cuando crecí en Sonora, escuché muchas historias de migrantes que desaparecían intentando cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Cuentan que algunos mueren de sed, otros de hambre, y muchos nunca llegan. Pero lo que pocos se atreven a contar es que el desierto esconde algo más. Algo que no pertenece al mundo de los vivos. Mi nombre es Raúl, y lo que te voy a contar es algo que jamás podré olvidar. Todo empezó cuando decidí ayudar a un grupo de migrantes a cruzar el desierto. No soy un coyote ni nada por el estilo. Solo era alguien que conocía bien la zona, y necesitaba dinero. Había escuchado que podías ganar una buena cantidad guiando a los que querían cruzar, y con la situación económica como estaba, no lo pensé demasiado. Un amigo de la infancia, Pedro, me contactó y me dijo que conocía a un grupo que necesitaba un guía. Eran 6 personas: 3 hombres, 2 mujeres y un niño pequeño. La idea era simple: cruzar el desierto de Sonora y llegar hasta Arizona, donde los recogería una camioneta que los llevaría al norte. El plan estaba trazado, y no debía tomar más de 3 días. Me uní al grupo en una pequeña casa a las afueras de Altar. Era una noche sin luna, oscura como pocas, y ya desde ese momento sentía una inquietud en el estómago. Quizá era nerviosismo por lo que íbamos a hacer, pero una parte de mí sabía que era algo más. Cuando llegué a la casa, Pedro me presentó al grupo. Estaban todos agotados, nerviosos. Habían recorrido un largo camino desde el sur de México, pasando por situaciones difíciles. Una de las mujeres, Marta, no dejaba de mirar a su hijo, un niño de apenas 6 años que se aferraba a su pierna. Sus ojos reflejaban un miedo que no era solo por el cruce del desierto. Era como si ya hubiera visto algo que la había quebrado por dentro. Después de una breve charla, les dije que debíamos partir de inmediato. El desierto no es un lugar donde quieras estar de día si estás tratando de cruzar sin ser visto. Así que tomamos nuestras mochilas y comenzamos a caminar. La primera parte del trayecto fue silenciosa. Apenas hablábamos entre nosotros. Solo el sonido de nuestras pisadas en la arena rompía el silencio absoluto de la noche. El viento soplaba suavemente, levantando pequeñas nubes de polvo que se desvanecían tan rápido como aparecían. El paisaje era monótono, solo arena, cactus y piedras. Un lugar donde todo se veía igual y nada parecía cambiar. El primer día fue duro. El calor se hacía insoportable incluso a primeras horas de la mañana. Caminábamos y caminábamos sin descanso, deteniéndonos solo para beber pequeños sorbos de agua y comer algo ligero. El niño, llamado Gabriel, era quien más sufría. Sus pequeñas piernas apenas aguantaban el ritmo, y su madre lo ayudaba como podía. Al caer la noche, montamos un pequeño campamento en una zona rocosa. Encendimos una fogata diminuta para no llamar la atención y nos sentamos alrededor de ella. Estábamos exhaustos, pero algo más que el cansancio pesaba sobre nosotros. Todos sentíamos que algo nos vigilaba desde la oscuridad. ¿Has oído de las leyendas del desierto? Preguntó Pedro, tratando de romper el silencio. Algunos de los migrantes lo miraron sin entender, y otros simplemente ignoraron la pregunta. Pero yo sabía a qué se refería. Había historias, cuentos que se pasaban entre los que cruzaban, cuentos de almas perdidas, de espíritus que nunca lograron salir del desierto y que vagaban eternamente, buscando a los que se atrevían a seguir su misma ruta. Mejor cállate con esas cosas, Pedro, le dije en voz baja. No era momento para asustar al grupo. Ya estaban suficientemente tensos. La noche avanzó lentamente, y uno por uno nos fuimos quedando dormidos. El calor del día había desaparecido, reemplazado por el frío cortante de la madrugada. La fogata apenas ardía, y solo el viento rompía el silencio sepulcral. Fue cerca de las 3 de la mañana cuando lo escuché por primera vez. Un murmullo, apenas perceptible al principio, pero allí estaba. Venía desde más allá de las rocas, desde algún punto en la oscuridad. Abrí los ojos y me incorporé lentamente, tratando de no hacer ruido. Miré alrededor del campamento, pero todos estaban dormidos. El murmullo se repitió, más claro esta vez. Era una voz, suave y distante, pero no podía entender lo que decía. Era como si alguien estuviera hablando en otro idioma, o tal vez como si estuviera demasiado lejos para escuchar con claridad. Me levanté y caminé unos metros fuera del campamento, guiado por el sonido. La luna, que había estado oculta durante la noche, se asomaba por el horizonte, iluminando las dunas con un resplandor pálido y fantasmal. El aire se sentía pesado, y cada paso que daba me hacía sentir más incómodo. Entonces lo vi. Una figura en la distancia, de pie en medio de la nada. Era alta y delgada, como una sombra que se alzaba sobre las dunas. No podía ver su rostro ni sus detalles, solo su silueta recortada contra la luz de la luna. Mi primer instinto fue pensar que era alguien más cruzando, tal vez otro migrante perdido. Pero había algo en esa figura que no se sentía humano. No se movía, no hacía ruido. Solo estaba ahí, mirándome. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. Retrocedí lentamente, sin quitarle la vista de encima. No podía entender por qué, pero una parte de mí sabía que no debía acercarme más. Regresé al campamento, pero no dije nada. No quería asustar al grupo. Me acosté de nuevo, tratando de olvidar lo que había visto, pero no pude pegar ojo el resto de la noche. A la mañana siguiente, el grupo se despertó y seguimos caminando. Pero algo había cambiado. La tensión era palpable. Marta, la madre de Gabriel, se veía más cansada que nunca, como si no hubiera dormido nada. Cuando le pregunté si estaba bien, solo me respondió con un débil sí, pero sus ojos delataban que algo la estaba atormentando. El calor del día volvió a golpear con fuerza. Caminábamos lentamente, el sudor empapando nuestras ropas y el agua en nuestras botellas disminuyendo con rapidez. El niño comenzó a quejarse de sed, pero no podíamos detenernos. No hasta que encontráramos un lugar más seguro para descansar. Fue entonces cuando ocurrió lo peor. Gabriel, el niño, empezó a llorar y a tirar de la mano de su madre, señalando algo en la distancia. «Mamá, hay alguien allá», gritó. Todos nos detuvimos y miramos en la dirección que señalaba. Al principio no vi nada, solo el horizonte vacío, pero entonces, lentamente, una figura emergió entre las dunas. Era la misma figura que había visto la noche anterior. «No puede ser», pensé, el corazón acelerándose en mi pecho. La figura seguía allí, inmóvil observándonos. Pero esta vez, no estaba sola. A su alrededor comenzaron a aparecer más siluetas, decenas de ellas, todas de pie en el desierto, observándonos desde la distancia. No se movían, no hacían ruido. Solo estaban ahí, como si estuvieran esperando algo. «¿Quiénes son?», preguntó Paula con la voz temblorosa. Nadie respondió. Todos estábamos paralizados por el miedo. Las figuras no parecían humanas. Eran sombras alargadas, sin rasgos, solo siluetas oscuras que se recortaban contra el resplandor del sol. «Tenemos que seguir caminando», dijo Pedro en voz baja. «No les hagamos caso, solo son ilusiones». Pero sabíamos que no lo eran. Comenzamos a caminar más rápido, tratando de alejarnos de las figuras, pero no importaba cuánto avanzáramos. Siempre estaban allí, siguiéndonos a lo lejos, sin moverse pero sin desaparecer. Era como si el desierto estuviera vivo, como si esas sombras fueran parte de él. El niño empezó a llorar de nuevo, y su madre lo cargó en brazos, tratando de consolarlo. «Ya casi llegamos, mi amor. Ya casi llegamos», le decía, pero todos sabíamos que estaba mintiendo. A medida que el día avanzaba, nuestras fuerzas se agotaban. El calor era insoportable, y la sed comenzaba a volverse insoportable. Ya no hablábamos entre nosotros. Solo caminábamos en silencio, sabiendo que algo nos estaba siguiendo, pero sin poder hacer nada al respecto. Finalmente, cuando el sol comenzó a ponerse, encontramos un pequeño oasis. Era un lugar extraño, con un pequeño charco de agua y algunos arbustos secos. Decidimos detenernos allí para descansar, esperando que las figuras nos dejaran en paz. Pero cuando cayó la noche, los susurros regresaron. Eran más fuertes esta vez, más claros. Venían desde todas partes, como si el mismo viento estuviera hablándonos. Eran voces de hombres, mujeres y niños, todos murmurando al mismo tiempo, pero no podíamos entender lo que decían. «¿Qué es esto?», susurró Natalia, abrazando sus rodillas con fuerza. «Son las almas», dijo Marta de repente, con la mirada perdida en el horizonte. «Las almas de los que nunca cruzaron, nos están llamando». La miré horrorizado. «¿De qué hablas? Los que se perdieron en el desierto. Los que murieron de sed, de hambre. Los que nunca llegaron. Están aquí. Con nosotros. Nos están esperando». El terror se apoderó de todos. Pedro intentó mantener la calma, pero incluso él estaba temblando. «No les hagamos caso. Mañana seguiremos y saldremos de aquí». Pero sabíamos que eso no era cierto. Esa noche, no pudimos dormir. Las sombras seguían rodeándonos, moviéndose lentamente entre las dunas. Y los susurros. Los malditos susurros nunca se detuvieron. Al amanecer, Dos de los hombres del grupo habían desaparecido. No había rastro de ellos. Solo sus mochilas tiradas en el suelo, como si se hubieran desvanecido en el aire. Marta, abrazando a Gabriel, comenzó a llorar. «Nos van a llevar a todos», dijo entre sollozos. Sabíamos que no podíamos quedarnos más tiempo. Así que recogimos lo que pudimos y comenzamos a caminar de nuevo. Pero las figuras seguían allí, cada vez más cerca. Finalmente, cuando el sol estaba en su punto más alto, ocurrió lo que temíamos. Gabriel, el niño, fue el siguiente en desaparecer. Un momento estaba ahí, aferrado a su madre, y al siguiente, ya no estaba. Marta gritó su nombre una y otra vez, pero era como si el desierto se lo hubiera tragado. No pudimos hacer nada. Esa noche, solo quedábamos cuatro. Y cuando los susurros volvieron, sabíamos que también estábamos condenados. No sé cómo sobreviví. No sé cómo llegué a salir del desierto. Pero lo hice. Fui el único. Y ahora, cada vez que cierro los ojos, veo esas sombras, escucho esos susurros. Y sé que algún día volverán por mí. Había algo en esa misión que no nos cuadraba desde el principio. No éramos novatos. Habíamos estado en muchas situaciones peligrosas antes, pero esta vez era diferente. Nos dijeron que nuestra unidad tenía que ir al desierto de Chihuahua para una operación de reconocimiento. La excusa oficial era simple: buscar actividad de narcotraficantes en la zona. Sin embargo, todos sabíamos que los narcos no tenían interés en una parte del desierto tan remota y estéril. Soy el sargento Mateo Ortiz, y estaba al mando de un pequeño grupo de soldados del ejército mexicano. Nos enviaron a esta misión como refuerzos, pero nunca nos dijeron exactamente qué debíamos esperar. Lo que sí sabíamos era que algo no estaba bien. El teniente Morales, nuestro superior, no quiso dar demasiados detalles. «Solo sigan las órdenes», nos dijo antes de que subiéramos al camión que nos llevaría al desierto. El grupo estaba formado por cinco hombres. Luis, que siempre bromeaba, aunque era el más sensato cuando las cosas se ponían feas. Herrera, el más joven, quien tenía apenas 20 años y siempre estaba nervioso en las misiones. Martínez, un hombre duro que ya había visto demasiada acción. Y Gutiérrez, quien había pasado tanto tiempo en el ejército que casi nunca hablaba. Y luego estaba yo, intentando mantener al grupo unido, mientras nos enfrentábamos a lo que sea que nos esperara, en ese rincón olvidado del país. Salimos de la base al anochecer, y viajamos durante varias horas por carreteras solitarias, cada vez más desiertas a medida que nos adentrábamos en la vasta extensión del desierto. El paisaje era monótono, pero a medida que avanzábamos, se tornaba más inquietante. Parecía que el mundo se desmoronaba a nuestro alrededor. Ni siquiera el sonido del motor rompía el silencio que nos rodeaba. Solo el viento seco y el crujido de la arena bajo las ruedas del camión. Finalmente, llegamos a nuestro punto de desembarque en medio de la nada. No había señales de vida en kilómetros a la redonda. La orden era simple: montar un campamento base y hacer patrullas en la zona. No había un objetivo claro, solo mantenernos alerta. Aún no sabíamos por qué nos habían mandado allí, pero todos comenzábamos a sentir el mismo peso en el aire. Algo extraño estaba sucediendo. El sol comenzó a ponerse cuando terminamos de montar las tiendas de campaña y el equipo de comunicación. A lo lejos las montañas se alzaban como sombras gigantes, y el desierto se extendía en todas direcciones, infinito y silencioso. Parecía que estábamos solos en el mundo. La primera noche fue tranquila. Nos turnamos para hacer guardia, pero no vimos ni oímos nada inusual. Solo el viento que a veces parecía arrastrar susurros lejanos. Herrera, en su turno, dijo que había oído algo en la distancia, pero cuando le pregunté qué era, solo se encogió de hombros. «Probablemente el viento, sargento», dijo, aunque su tono no era nada convincente. Al día siguiente, el calor fue implacable. Nos turnamos para hacer patrullas en parejas, caminando por kilómetros de terreno vacío, buscando cualquier señal de actividad sospechosa. no encontramos nada. Ni huellas, ni vehículos, ni construcciones. Solo arena, piedras, y el cielo azul que parecía burlarse de nosotros. Esa tarde, al regresar de una patrulla, Martínez se acercó a mí con una expresión sombría. «Sargento», dijo en voz baja, «hay algo raro en este lugar. No es solo el calor o el silencio. Es algo más». «¿Qué has visto?», le pregunté. «No he visto nada y ese es el problema», respondió. «Llevamos 2 días aquí y no hay ni un animal, ni un insecto. Es como si todo estuviera muerto». Tenía razón. No había visto ni un solo animal desde que llegamos, ni siquiera los insectos que suelen aparecer por la noche en el desierto. Era extraño, pero traté de no mostrarle mi inquietud. «Mantente alerta», fue todo lo que le dije. Esa noche, las cosas comenzaron a ponerse mal. Estábamos todos alrededor del fuego tratando de mantener una conversación relajada, cuando Gutiérrez, que estaba de guardia en ese momento, regresó al campamento con una mirada pálida. Algo en su rostro me puso de inmediato en alerta. «¿Qué pasa, Gutiérrez?», le pregunté, sabiendo que no era de los que se asustaban fácilmente. «No lo sé, sargento», dijo en voz baja. «Pero hay algo ahí afuera». Todos lo miramos, esperando que continuara. Vi una luz en la distancia, como si alguien estuviera caminando con una linterna. Pero no había nadie. La luz simplemente desapareció. Nos quedamos en silencio, procesando lo que había dicho. Era posible que alguien estuviera en la zona, pero no habíamos visto ningún rastro de actividad humana. El teniente Morales no nos había dado instrucciones específicas, pero sabíamos que no podíamos arriesgarnos. «Todos a sus posiciones», ordené. Mi voz firme a pesar del nudo en el estómago. Nos dispersamos en silencio, cada uno tomando su lugar en el perímetro del campamento. El fuego seguía ardiendo en el centro, pero fuera de ese pequeño círculo de luz, la oscuridad lo consumía todo. Podía oír el sonido de mi respiración y el crujido ocasional de la arena bajo mis botas, y entonces lo vi. A lo lejos, justo más allá de donde la luz del fuego se desvanecía, una figura se movía entre las sombras. Era alta, delgada, y parecía estar caminando hacia nosotros. Al principio pensé que era uno de los nuestros, pero cuando conté mentalmente a mi equipo, supe que no podía ser. «¡Alto! ¡Identifíquese!», grité, mi voz cortando el silencio. La figura se detuvo por un momento. No pude ver su rostro, pero estaba claro que no era uno de nosotros. Solo estaba ahí, inmóvil. El frío recorrió mi columna vertebral. Sentía que no debía acercarme, pero era mi deber averiguar quién o qué era. Avancé un par de pasos, manteniendo el rifle en alto. Dije que se identifique, y en ese instante, la figura se desvaneció. No fue que se escondiera o corriera. Simplemente, desapareció, como si se hubiera desintegrado en el aire. El miedo se apoderó de mí de inmediato, pero no podía dejar que los demás lo notaran. Me giré hacia mi equipo, que estaba a unos metros detrás de mí. Martínez y Luis me miraban con incredulidad, mientras Herrera, que siempre era nervioso, temblaba visiblemente. «¿Qué fue eso?», susurró Luis con los ojos muy abiertos. «No lo sé», respondí, mi voz más baja de lo que pretendía. «Pero manténganse alerta». La noche continuó, pero nadie pudo relajarse. Cada sombra parecía moverse. Cada susurro del viento sonaba como si alguien hablara desde lejos. Las horas pasaron lentamente, y nadie dijo nada, hasta que finalmente amaneció. Al día siguiente, decidimos que debíamos investigar más a fondo. No podía permitir que la incertidumbre se apoderara del grupo, así que organizamos una patrulla hacia la zona donde había visto la figura. Caminar por el desierto durante el día es como moverse en un horno. El calor golpeaba con fuerza, pero ninguno de nosotros se quejó. No había tiempo para el cansancio. Sabíamos que algo estaba mal y no podíamos ignorarlo. Después de caminar durante varias horas, llegamos a una pequeña depresión entre las dunas. Fue ahí donde encontramos algo que jamás habíamos esperado ver. Huesos. Estaban esparcidos por toda la zona, algunos medio enterrados en la arena, otros a la vista. No eran huesos de animales, eran huesos humanos. ¡Mierda!, exclamó Herrera, retrocediendo instintivamente. Martínez se acercó con cautela, examinando los restos. Son viejos, muy viejos, dijo, aunque su voz no sonaba tranquila. Pero, ¿qué hacen aquí? El aire a nuestro alrededor parecía haberse vuelto más pesado. Sentía como si el mismo desierto estuviera observándonos. Mi mente trabajaba frenéticamente, tratando de entender qué significaba todo esto. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Por qué nadie nos advirtió sobre esto antes de la misión? Luis, que normalmente siempre tenía una broma lista para cualquier situación, permanecía en silencio. Sabía que todos estábamos pensando lo mismo, pero ninguno quería decirlo en voz alta. Algo estaba muy mal en este lugar. Decidí que ya habíamos visto suficiente y ordené que regresáramos al campamento. Nadie protestó. Cuando llegamos de nuevo, el campamento parecía distinto. No sabría decir qué había cambiado, pero todo se sentía más oscuro, más opresivo. El silencio era aún más denso que antes, y el calor parecía haberse intensificado, a pesar de que el sol ya comenzaba a bajar en el horizonte. Esa noche, el miedo se apoderó de todos. A medida que la oscuridad cubría el desierto, comenzaron a aparecer las luces que Gutiérrez había visto antes. Eran pequeñas, como linternas en la distancia, pero ninguna de ellas se acercaba lo suficiente como para que pudiéramos identificar de dónde venían. Parecían flotar en el aire, moviéndose lentamente entre las dunas. «Esto no es normal, sargento», dijo Martínez, su rostro serio. «Lo sé», respondí sin apartar la vista de las luces. El viento comenzó a soplar con más fuerza, levantando pequeñas nubes de arena que bailaban en la oscuridad. Y entonces, lo escuché. Un susurro. Al principio pensé que era el viento, pero pronto me di cuenta de que no lo era. Venía desde más allá de las luces, como si alguien estuviera hablando desde la distancia. Pero no eran palabras que pudiera entender. Era un murmullo extraño, casi inhumano. ¿Lo escuchan?, preguntó Luis, su voz temblando por primera vez desde que lo conocía. Asentí en silencio. El susurro se hacía más fuerte, y a medida que lo hacía, las luces comenzaban a moverse más rápido, como si algo las estuviera guiando hacia nosotros. «Nos tenemos que ir de aquí», gritó Herrera, su rostro pálido por el miedo. «Mantén la calma, soldado», le ordené, aunque yo mismo luchaba por controlar el pánico. De repente, las luces se apagaron, todas al mismo tiempo. Y en ese instante, el campamento fue invadido por una oscuridad tan absoluta que parecía imposible. Incluso el fuego que habíamos encendido se apagó de golpe, como si algo hubiera succionado todo el oxígeno del aire. No podíamos ver nada. Solo escuchábamos nuestras propias respiraciones agitadas y los pasos rápidos de los soldados moviéndose en la oscuridad. Mi mente corría en todas direcciones, buscando una explicación, una solución. Pero no había nada lógico en lo que estaba ocurriendo. Y entonces, lo sentí. Una mano fría, helada como la muerte, se posó sobre mi hombro. Me giré de inmediato, pero no había nada allí. Solo la oscuridad. El pánico me consumió. Pero antes de que pudiera hacer algo, el susurro volvió, esta vez justo al lado de mi oído. Era más fuerte, más claro, y aunque no podía entender las palabras, sabía que significaban una sola cosa: muerte. Dicen que el desierto no perdona. Una vez que te atrapa, no te suelta. Eso lo sabíamos bien. Sin embargo, no estábamos preparados para lo que nos esperaba en ese maldito rincón de tierra seca. Yo he vivido la mayor parte de mi vida recorriendo las llanuras y las montañas del norte de México. Trabajaba como vaquero desde los 15 años, pero nunca había visto nada como lo que vivimos esa noche. Mi nombre es Juan Montoya. Los que sobrevivimos a lo que ocurrió en el desierto de Coahuila, todavía lo recordamos como la duna maldita. Fue en el año 1898, cuando aún había vaqueros cabalgando por todo el norte, cuidando el ganado y buscando tierras más fértiles. Éramos 5 en el grupo: Pedro, que era como mi hermano desde que éramos niños; Lázaro, un hombre grande y callado que prefería las riendas a las palabras; Simón, que siempre tenía una historia para cualquier ocasión; y Francisco, un joven aprendiz que no llevaba mucho tiempo en estas andanzas. El patrón nos mandó a cruzar un tramo del desierto para llevar una pequeña manada de ganado hacia un rancho al norte. Era un viaje largo, pero uno que habíamos hecho antes. No había nada fuera de lo común en esa misión. O eso pensábamos. Salimos al amanecer, con el sol apenas asomándose sobre las dunas. El calor no tardaría en convertirse en nuestro principal enemigo, pero sabíamos cómo manejarlo. Llevábamos suficiente agua para nosotros y los animales, y si todo iba bien, estaríamos de vuelta en unos días. Cabalgamos en silencio la mayor parte del tiempo, solo rompiendo la monotonía con alguna broma de Simón o una instrucción del que iba al frente. El primer día pasó sin incidentes. El sol nos golpeaba fuerte, pero al caer la noche, el aire se volvió frío como el hielo. Acampamos bajo el cielo despejado, y mientras encendíamos una fogata para mantenernos calientes, Simón comenzó con una de sus historias. Dicen que hay un lugar en este desierto donde los hombres desaparecen, comenzó, con su tono habitual de misterio. Un lugar donde las almas de los muertos vagan en la oscuridad, buscando venganza. Pedro, que siempre había sido escéptico, se rió. «Otra vez con tus cuentos, Simón. A ver si dejas de asustar al muchacho», dijo señalando a Francisco, que estaba claramente nervioso. «Lo que te digo es cierto», insistió Simón, sonriendo. «Pregúntale a cualquier viejo de los pueblos cercanos. Todos conocen la historia de la duna maldita. Yo, por mi parte, no le presté demasiada atención». Simón siempre estaba inventando historias para pasar el tiempo, y aunque a veces eran divertidas, no tenían mucho fundamento. Pero esa noche, había algo en su tono que me inquietó. Tal vez era el silencio del desierto, o tal vez el hecho de que estábamos muy lejos de cualquier lugar habitado, pero algo en mi estómago me dijo que esa noche no sería como las demás. Nos fuimos a dormir, cada uno en su manta, con la fogata chisporroteando a lo lejos. Yo estaba acostumbrado a dormir en el suelo, bajo las estrellas, pero algo no me dejaba tranquilo. Me despertaba cada poco rato, escuchando el viento que arrastraba la arena y hacía que las sombras de las dunas se movieran como fantasmas. Finalmente, logré conciliar el sueño. Me desperté de golpe, sin saber por qué. Me senté, sintiendo el frío del aire en la piel, y miré a mi alrededor. La fogata ya casi se había apagado, pero lo que me llamó la atención fue algo más. Algo que no estaba bien. Francisco no estaba en su lugar. Me levanté rápidamente, revisando el campamento. Los otros seguían durmiendo, pero el muchacho había desaparecido. Mi primer pensamiento fue que tal vez se había alejado para hacer sus necesidades, pero algo me decía que no era eso. «¡Francisco!», grité esperando que respondiera. El eco de mi voz se perdió en la inmensidad del desierto, y no hubo respuesta. Desperté a los demás. «Francisco no está», les dije en voz baja, tratando de no sonar alarmado. Pedro frunció el ceño. «¿Cómo que no está? ¿Dónde se fue?» «Eso es lo que quiero saber», respondí. Los 5 nos pusimos en marcha, buscando al joven por las cercanías del campamento. Las huellas de sus botas eran visibles al principio, pero poco a poco se desvanecían en la arena suelta. El viento comenzaba a levantarse, borrando cualquier rastro de su paso. «Esto no es normal», dijo Lázaro en voz baja, como si hablara para sí mismo. Caminamos durante horas, gritando su nombre, pero nunca obtuvimos respuesta. La luz del amanecer empezó a asomarse por el horizonte, y todavía no teníamos idea de dónde estaba Francisco. Finalmente, Simón, que siempre parecía el más relajado, comenzó a inquietarse. No pudo haberse ido tan lejos, no sin dejar más huellas. Algo lo tomó. No quise admitirlo en voz alta, pero él tenía razón. Francisco no se habría alejado tanto por su cuenta. Y aunque lo hubiera hecho, ¿por qué no respondía? ¿Qué podía haber pasado en tan poco tiempo? Decidimos que lo mejor era desmontar el campamento y seguir adelante, esperando encontrar alguna señal de Francisco más adelante en el camino. No podíamos quedarnos en ese lugar mucho tiempo. El desierto no era un lugar para perderse, y lo sabíamos bien. El segundo día fue aún más extraño. Mientras avanzábamos, las dunas parecían moverse. Sé que suena loco, pero cada vez que miraba hacia atrás, juraría que las montañas de arena se habían desplazado, como si nos estuvieran observando. No le dije nada a los demás, pero el malestar en mi estómago se hacía más fuerte. Al mediodía decidimos parar para descansar. El sol era insoportable y nuestros caballos necesitaban agua. Mientras estábamos sentados tratando de beber lo menos posible, Pedro de repente se levantó, mirando fijamente hacia el horizonte. ¿Lo ven? Dijo, señalando algo a lo lejos. Fruncí el ceño mirando en la dirección que indicaba. A lo lejos, en el horizonte, había algo. Al principio pensé que era una roca, pero a medida que lo miraba, me di cuenta de que se movía. Era una figura, una persona. ¿Francisco? Gritó Pedro, levantándose de un salto. Todos lo vimos. Era una figura humana, moviéndose entre las dunas. Pero algo no estaba bien. Sus movimientos eran erráticos, como si estuviera perdido o confundido. Sin dudarlo, Pedro tomó su caballo y comenzó a galopar hacia la figura. ¡Espera! Le grité, pero no me escuchó. Nos subimos a los caballos y lo seguimos. A medida que nos acercábamos, me di cuenta de que la figura no se movía de forma normal. Era extraña, como si estuviera tambaleándose, casi flotando sobre la arena. Cuando Pedro finalmente alcanzó a la figura, se detuvo en seco. No puede ser. Lo escuché murmurar, con la voz temblorosa. Nos acercamos rápidamente y lo que vi me heló la sangre. La figura no era Francisco. Era un hombre, pero no estaba vivo. Su piel estaba reseca, como si hubiera estado bajo el sol durante días, tal vez semanas. Sus ojos eran dos cuencas vacías, y su boca estaba abierta en una mueca de horror. Pero lo más aterrador era que seguía moviéndose, como si algo lo controlara. ¿Qué demonios es esto? Balbuceó Lázaro retrocediendo instintivamente. El cadáver se tambaleaba hacia nosotros, con los brazos extendidos, como si intentara alcanzarnos. Pero no era solo uno. Detrás de él, comenzamos a ver más figuras emerger de las dunas, decenas de ellas. Hombres y mujeres, todos en el mismo estado de descomposición, caminando lentamente hacia nosotros. «¡Vámonos de aquí!», grité, tirando de las riendas de mi caballo. El pánico se apoderó de nosotros. Nos dimos la vuelta y comenzamos a cabalgar a toda velocidad, alejándonos de esas cosas que nos perseguían. Sentía el corazón a punto de salirse de mi pecho mientras miraba hacia atrás y veía a las figuras desvanecerse en la distancia. Finalmente, después de lo que parecieron horas de cabalgar, nos detuvimos, sin aliento y aterrados. ¿Qué eran esas cosas? Jadeó Simón, aún temblando. No lo sé, respondí, tratando de recuperar el aliento. Pero no podemos quedarnos aquí. Pedro, que siempre había sido el más fuerte del grupo, estaba pálido. No decía nada, solo miraba fijamente hacia el horizonte, como si no pudiera creer lo que acabábamos de ver. Sabíamos que no podíamos volver atrás. La única opción era seguir adelante, esperando encontrar alguna señal de vida, algún lugar seguro donde refugiarnos. La noche cayó rápidamente, y decidimos acampar de nuevo, aunque ninguno de nosotros quería dormir. El desierto, que antes solo parecía vasto y solitario, ahora era un lugar de pesadilla, lleno de cosas que no podíamos explicar. Esa noche, los susurros comenzaron. No sé cómo describirlo. Era como si el viento hablara, pero no en palabras que pudiéramos entender. Era un murmullo constante, como si algo en la oscuridad estuviera comunicándose entre sí, observándonos desde la distancia. Nos quedamos todos junto a la fogata, con los rifles en las manos, esperando que el amanecer trajera algo de alivio. Pero los susurros no paraban. Y entonces, sucedió. De entre las sombras, vi algo moverse. Era una figura, más grande que las que habíamos visto antes. Caminaba lentamente hacia nosotros, tambaleándose entre las dunas. Todos lo vimos al mismo tiempo, y nos pusimos en pie de inmediato, apuntando nuestros rifles hacia la oscuridad. La figura se acercaba cada vez más, y cuando finalmente la luz de la fogata iluminó su rostro, mi corazón se detuvo. Era Francisco, pero ya no era el mismo. Su piel estaba seca y agrietada, sus ojos eran dos cuencas vacías, y su boca estaba abierta en un grito silencioso. Se tambaleaba hacia nosotros, con los brazos extendidos, como si estuviera pidiendo ayuda. Pero sabíamos que no era él. No podía ser. «No es real», gritó Pedro con lágrimas en los ojos. «Eso no es Francisco». Abrí fuego, vaciando mi rifle en dirección a esa cosa, pero no se detuvo. Seguía avanzando, arrastrándose hacia nosotros con esa mirada vacía y esa mueca de horror en su rostro. Fue entonces cuando supimos que estábamos condenados. No sé cómo escapamos de esa noche, pero lo hicimos. Al día siguiente, solo quedábamos tres: Pedro, Lázaro y yo. Simón desapareció en algún momento de la madrugada, y nunca lo volvimos a ver. Finalmente, después de días vagando por el desierto, encontramos un pequeño rancho donde nos dieron agua y comida. Contamos nuestra historia, pero nadie nos creyó. Nos dijeron que el desierto juega con la mente, que la sed y el calor pueden hacer que los hombres vean cosas. Pero nosotros sabemos la verdad. El desierto esconde algo más, algo que no pertenece a este mundo. Y los que se pierden en él, nunca vuelven.